Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Cordial saludo, queridos oyentes del programa Recordar a Nuestros Maestros. Les habla el director del mismo, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, programa que realizamos gracias al apoyo que nos ofrecen la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Universidad de la Nacional, nuestra emisora UN Radio 100.4 en el FM, la Corporación Libertad y Democracia, la librería al pie de la letra que nos facilita los apoyos logísticos que necesitamos para nuestras labores en la ciudad y obviamente pues el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, quien con el aporte de sus miembros es el que mantiene la posibilidad de sostener este programa. La invitación usual que les hago en esta ocasión para el 4 de octubre, Biblioteca Pública Piloto, 6:30 de la tarde, ojalá se llegue un poquito antes porque generalmente el auditorio se llena. Tema de esa conferencia dentro del ciclo que hemos recorrido este año que se llamó 5 mujeres, 5 hombres, 10 vidas para reflexionar. Ahora vamos a abordar la novena vida, en este caso de Sigmund Freud. Y el tema que enhebrará, que conectará el examen de la vida de Freud como una figura de referencia ejemplarizante para hacer de la vida algo que valga la pena, será el asunto La verdad se paga. Estoy aquí en la cabina con quien me ha venido acompañando en la realización de los dos programas anteriores, realmente él hizo el primero, un joven que más allá de que apenas está en los albores de la vida, pues no solamente es para mí una persona amiga, sino que ha denotado un esfuerzo muy serio de compromiso con el conocimiento y con la acción social, y por eso me alegra mucho poder volver a saludar a Santiago Alarcón.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Esperamos seguir pues haciendo una buena indagación hoy sobre Freud y reiterar ahí el saludo a los oyentes.
Muy bien, Santiago es estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia y un miembro muy importante del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Bueno, Santiago, el programa pasado pues empezó a delinear lo que pudiéramos llamar es el dominio propio de Freud. Nosotros estábamos diciendo que hay tres cosas que tienen puentes, pero que son distintas. Entonces, como dos ciudades que estuvieran conectadas por un puente que cruza un río, pues el puente las conecta en el sentido de que las relaciona, pero al mismo tiempo no elimina la diferencia. Y entonces no es lo mismo estar en una que en la otra. Bueno, jugando con esa simple imagen, habría que decir que el arte, que la filosofía y que el psicoanálisis son tres instrumentos con los cuales el individuo puede ponerse en cuestión a sí mismo y puede alcanzar efectos de transformación. Sin embargo, los recursos de cada uno de estos saberes son diferentes y, por decirlo así, las zonas de acceso y las posibilidades de afectación difieren. El psicoanálisis no puede hacer lo que el arte no puede hacer lo que el psicoanálisis hace, la filosofía no puede hacer lo que el arte no hace lo que la filosofía, y otro tanto, el arte, la filosofía no puede hacer lo que el psicoanálisis, ni el psicoanálisis lo que la filosofía. Yo creo que eso es muy importante, no solamente para mantener una diferencia y preguntarnos qué es lo específico de cada una, sino cuáles son los puentes que relacionan cada uno de estos dominios. Y para evitar dos riesgos: uno, superponer un saber de estos a otro, o dos, considerar que habitando un saber es suficiente y los otros son despreciables. Eso no lo puede sostener el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, Freud, hablábamos la semana pasada, y vos estabas llegando en tu intervención de entonces, en la última, a un hecho. al dominio de lo inconsciente. Es decir, ¿cuál es el lugar en donde empieza propiamente Freud a constituirse? Freud hace un tránsito que pasa por maestros, pero que él se va desprendiendo. Freud se forma, por ejemplo, como neurólogo, es un hombre que empieza a tener algunos logros importantes, sin embargo, de la neurología él deriva propiamente a la medicina, y de la medicina deriva a lo que será el psicoanálisis. Cada salida de esas es una salida muy difícil, pero que él la hace precisamente porque ese señuelo de la verdad lo vive sacando de los lugares donde está establecido. Yo diría que Freud transita el camino de la vida buscando encontrar su dominio, y por eso tiene ese coraje de no haberse satisfecho con los logros sociales o los reconocimientos públicos que se le hacían, y ser capaz de desprenderse de lo alcanzado para seguir avanzando en pos de lo que pudiéramos llamar era el territorio suyo. Y el territorio suyo fue el de lo inconsciente. Lo inconsciente no es un invento de Freud. La humanidad, mal que bien, ha tenido conocimiento de la existencia de una zona oscura en la vida humana. Lo que pasa es que la humanidad no se ocupó de eso. Y en todo caso no lo hizo un objeto de análisis riguroso, entre otras cosas porque probablemente no existían las condiciones para ello. Eso es lo mismo que diría Marx. No se puede estudiar la historia y la sociedad centrada en los modos de producción, sino cuando se ha alcanzado un grado de maduración en el desarrollo de la sociedad como la que ofrecía el que ofrecía el capitalismo. Bueno, abrevio, Freud bebe de una problemática de su época. Su época palpita por muchas partes ya el tema del inconsciente. Bastaría pues evocar el que siempre se ejemplifica, Dostoyevsky, etcétera. Pero la época viene discutiendo ya mucho eso. Discute también un elemento que va a ser conexo en la concepción del inconsciente de Freud, que es el de la sexualidad. Ahí lo que importa es que Freud no fue el primero que habló del inconsciente, ni el primero que habló de la sexualidad, ni siquiera de la sexualidad infantil. Esos eran temas que estaban ya en boga en el siglo XIX. La riqueza de Freud es el replanteamiento de eso. Es decir, Freud redefine qué es lo inconsciente, cuál es la naturaleza de lo inconsciente y cuáles son los instrumentos que se pueden implementar para acceder a lo inconsciente. Ahí es donde radica la revolución freudiana, igual que la sexualidad. Hablaban de la sexualidad, los discursos, Michel Foucault ha mostrado que el siglo XIX es una perorata permanente en torno a la sexualidad. Y la medicina y la psiquiatría y temas como la masturbación y la prostitución y la homosexualidad y las formas perversas, etcétera, eso estaba pues en el pálpito cotidiano de los discursos de los saberes oficiales de la época. Entonces Freud no hace un invento en eso. Lo que Freud hace es una radical redefinición, por ejemplo, del concepto de sexualidad. ¿Qué entiende por sexualidad humana? Ya en eso se separará radicalmente la psiquiatría, la psicología y la biología de la época. ¿Cuál es la naturaleza de esa sexualidad? ¿De cuál es el elemento constituyente? ¿Cómo se desenvuelve la sexualidad? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los caminos de intervención posibles sobre la sexualidad? Eso es lo que llevará a que un espíritu relativamente conservador, una especie de liberal sereno como era Freud, haya sin embargo, por ese compromiso profundo con la verdad, puesto una bomba pues en la mitad de la sala cuando empezó a reconsiderar el lugar de la sexualidad y por esa vía abrirle entonces el camino al deseo y al deseo como configuración inconsciente del sujeto. Si te parece, ese podría ser el dominio sobre el cual conversáramos un rato ante sí, los oyentes.
Me parece un tema muy importante y sobre todo que es de los más valiosos a la hora de abordar el psicoanálisis, pero ahí me gustaría primero señalar algo, Carlos, y es que a veces cuando vamos a un autor recibimos la obra hecha, o sea, tenemos los conceptos, las cosas ya construidas, y lo que me ha parecido a mí enigmático y también me ha parecido un aspecto que a veces se oculta, pero que sería hasta importante, o bueno, en lo personal a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, y es cómo hizo ese autor para conquistar las ideas que conquistó. Es una cosa, a mí me apasiona, por ejemplo, la forma en que Marx logró hacerse a unos planteamientos, pasándose 15, 16 horas en una biblioteca, estudiando, en fin. Pero otro tanto ocurre con Freud. Es muy sorprendente, a mí eso me llama de sobremanera la atención, Porque por un lado se da uno de cuenta del valor real que tienen estos autores. A veces uno no alcanza a apreciar eso simplemente quedándose con los conceptos que han elaborado y los planteamientos que tienen. Que eso siempre es bueno señalarlo también, porque unos autores se ganan el lugar que se ganan. O sea, que no es en vano, sino que hay toda una conquista, una confrontación. Y yo creo que por eso es muy pertinente precisamente esa afirmación de Freud, un hombre que pagó la verdad, pagó por conquistar la verdad. En ese sentido, el tema del inconsciente, y como vos decís, que no fue una cosa que él descubrió, sino que él lo replantea, él introduce unos elementos que habían sido desapercibidos por otros pensadores, incluso por el mismo arte, que el arte es, le permite, como vos bien decís, unos caminos para acceder a él o para entender algunos asuntos. Yo había dicho en el programa anterior que cuando Freud estaba en el 81 estudiando en la escuela de
Salpêtrière,
él tuvo esa influencia de Charcot, y ahí empieza a aclimar, digámoslo, esa duda sobre la conciencia que tienen los seres humanos sobre sí y sobre el dominio que pueden tener sobre ciertos problemas y fenómenos, como es el caso del histérico, que él dice, el histérico,
de la histérica en ese momento.
Exacto, que él dice, es alguien que tiene, puede estar pasando por una cierta depresión, por un cierto trauma, y él lo padece, pero esa persona no puede dar cuenta de la razón de lo que está sucediendo. Entonces ahí deriva, por ejemplo, una pregunta muy lógica: ¿cómo puede estar alguien padeciendo, sufriendo algo de lo cual no pueda dar cuenta de por qué lo padece?
Claro, que además es que pues estos programas, los oyentes entenderán, son un abrebocas, pues algo muy incipiente, igual que será la conferencia. Es más desatar en ustedes el deseo personal de seguir avanzando en el estudio serio y continuo de esto, que no sea un entusiasmo ahí de paso, sino que realmente sostengan el deseo de esclarecer cosas tan significativas como las que nos aportó Freud. O, por ejemplo, Freud va a desentrañar lo inconsciente apelando a un recurso muy sui generis. Freud va a tomar lo normal como la base de apoyo para dar cuenta, por ejemplo, de la enfermedad. Porque hasta Freud, enfermedad y normalidad se separaban tajantemente. Entonces, se tomaba el concepto de enfermedad bajo el paradigma de la medicina. ¿Quién es un enfermo en términos somáticos? Es una persona que una de dos. O tiene algo que los demás no tienen, un virus, por ejemplo. Entonces hay que extirpar ese virus, pero los sanos no tienen ese virus. O le falta algo que los otros sí tienen, un riñón, por ejemplo. Un riñón que funcione bien. Ese es el modelo médico. Por eso permite una comparación entre los sanos y los enfermos en términos de presencia o ausencia de órganos o funciones. Pero Freud va a modificar radicalmente el concepto de cuál es la frontera entre lo normal y lo patológico. En primer lugar, porque Freud va a decir un psicótico, un neurótico, un perverso, un maníaco depresivo, un obsesivo, construyen esos dramas que les embarga la vida con los mismos mecanismos, ni más ni menos, con los cuales uno sueña, comete un lapsus o vive cotidianamente. Es que en Freud es muy importante es que lo inconsciente no es una caja donde están guardados unos recuerdos y están allá reprimidos sin incidencia sobre la vida, ¿no? El inconsciente, lo voy a decir con una frase que es de Lacan, el inconsciente está en acto. Es decir, en el acto mismo que yo estoy en este momento desplegando de hablar, ahí están en juego no solamente las facultades que me propicia la conciencia, el conocimiento que tenga o no tenga de un asunto, etcétera, sino que lo inconsciente está encontrando la forma de hacer expresión en la superficie mediante, por ejemplo, el estilo de mi discurso, mediante las formas con las cuales hace aparición en mi palabra una imagen, etcétera. Entonces es muy importante porque Freud dice hay una frontera que es muy tenue entre lo normal y lo patológico. Y en esa medida, el concepto que él va a construir, y por eso muy importante que hayas hecho alusión a ese aprendizaje de hombre asombrado que hace Freud con Charcot en Salpêtrière cuando Freud es un muchacho, y es que Charcot trabajaba con las histéricas. Recordemos aquello pues de que la histeria viene de Histerón útero y se asignaba como que fuera un hecho exclusivamente de las mujeres. Entonces se pensaba que lo obsesivo era de los hombres y lo histérico de las mujeres. Obvio, pues hace rato que ya eso no se asume así. Y un hombre puede ser histérico y una mujer obsesiva, etcétera. Pero la histeria, lo que Freud empieza a plantear como muy curioso es que la histeria aparece como un fenómeno caracterizado por unos síntomas específicos que Charcot, por ejemplo, podía inducirlos en los pacientes. Y fíjense los oyentes, él lo que va haciendo es como olfateando, hilando cosas. Pero ¿cómo así? Esto es muy raro. Entonces yo puedo activar mediante la sugestión o la hipnosis la emergencia de unos síntomas histéricos de un sujeto que se comportará sintomáticamente como histérico a partir del mandato que yo le he trazado, y ese sujeto no tiene conciencia de que está obedeciendo ese mandato. Y entonces, ¿y si la histeria, así como se puede, por decirlo, imponer desde la palabra del sugestionador o del hipnotizador, si la histeria se pudiera también desmontar vía la palabra, si tuviera que ver con otro mandato? Ese mandato ya no de alguien que está fuera como el hipnotizador, sino de un mandato que viene de lo más íntimo del sujeto. Y entonces, ¿me entendés? Freud va hilando, es como una hormiguita, o más que como una hormiga, como una araña. Él va tejiendo esa red paulatinamente. Lo que pasa es que lo encomiable es que el camino que él se plantea no es el camino del prestigio, no es el camino de ser famoso, porque si Freud hubiera estado ganado por el deseo de ser famoso y aprestigiado, Freud se queda estático a la altura de ser un neurólogo. Freud estaba apoyado por figuras muy importantes de la neurología del momento. Freud participa en algunas investigaciones de laboratorio significativas. Y Freud más o menos iba creándose un aura de hombre muy inteligente, muy brillante, amparado por la oficialidad de la época en términos pues académicos. Y Freud se hubiera, digámoslo, contentado consigo mismo. Pero ese aguijón por el cual lo que no le cuadraba, él iba entonces a buscar qué diablo era lo que pasaba, es lo que lo va llevando de lugar a lugar hasta que finalmente él va haciendo una transformación de todo lo anterior y paga el precio. Paga el precio de la fama, del reconocimiento. Freud es un hombre que es capaz de pagar el precio del ostracismo, de la burla. Freud fue objeto, por ejemplo, de burlas por toda la oficialidad. La primera década después de los sueños, el que más, digamos, dulcemente lo trataba de delirante. Que esa sexualidad, esa teoría de la sexualidad, esa teoría del chiste, esa teoría de los sueños. Bueno, Freud es un hombre que va tejiendo ese camino, bordea la noción de inconsciente, reconoce que hay algo en el sujeto que habla más allá de la voluntad y la conciencia del sujeto y que éstas no pueden intervenir directamente sobre eso. Se pregunta entonces qué es eso. Después, tanteando y con una gran valentía, va construyendo cuál es la naturaleza de eso que presiona en uno sin uno tener conciencia, hasta finalmente acceder a lo que va a ser potestativo del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo se interviene sobre eso? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuál es, por decirlo de esa manera, el método que permite acceder a la naturaleza de algo tan inasible para el sujeto como es su inconsciente? ¿Qué pensar de eso?
A mí me parece interesante es cuando, de alguna manera, a ver, el psicoanálisis es uno de los saberes que más resistencia tiene, pues para aceptarlo, incluso que vos decís que en algún momento pues Freud incluso fue objeto de muchas burlas. Incluso yo creo que ahora todavía, pero valga decir, particularmente esos comentarios vienen de personas que no se han acercado al psicoanálisis y lo hacen desde el prejuicio a veces. Pero incluso ahora se sigue teniendo de cierta manera una resistencia incluso para entender o para afrontar esos planteamientos que tan curiosos y tan importantes que tiene Freud y bueno, o también otros autores. A mí me parece que una de las cosas que es más, o por lo menos que a mí me ha persuadido y me ha convencido de la validez del psicoanálisis, o por lo menos de lo que incluso en este asunto del psicoanálisis ha sido, es ser como convencido o realmente me demuestra Freud algo en esto que decía ahorita, de cómo construía sus ideas. O sea, porque yo veía ahí algo muy interesante y es como a partir de los propios fenómenos, las inferencias que saca Freud, las hipótesis que construye, pues son soportadas a partir pues de lo que sucede. O sea, no son, como decías, que le hacían la crítica a él que estaba delirando. No, uno realmente observa qué es lo que pasa y cómo él construye mediante preguntas o de ciertas inferencias a plantear lo que plantea. Eso me ha parecido, yo siempre lo digo, uno a veces no tiene que defender a Marx o defender a Freud. Ellos mismos se defienden por ejemplo, a veces leyéndolos. Cuando uno los lee, uno encuentra en ellos esos planteamientos que son. Y en el asunto del inconsciente, cuando él tomaba esos ejemplos, como decís, está olfateando ese problema del inconsciente con la histeria, que además es otro rasgo significativo de él, como decís, no se queda solamente con lo de la escuela en la que estaba allí, va a otra escuela que incluso tenía otras posiciones, que es la de Nancy. Y allí entonces también hay otros ejemplos, otras situaciones que le permiten a él seguir en esa duda de la conciencia que tiene el sujeto sobre sí mismo, y que incluso los seres humanos a veces pueden estar desde su conciencia creando ciertas resistencias o ciertos obstáculos para acceder al propio inconsciente, como incluso la conciencia se puede volver un obstáculo precisamente, y que el ser humano ni siquiera lo percibe.
Aquí yo creo que se puede empezar a esbozar lo que será el último programa que haremos sobre Freud, el del próximo lunes, porque esto tiene que ver con algo que a mí en lo personal siempre me ha inquietado mucho, y es el psicoanálisis tiene un dominio que es de él, el sujeto. El sujeto no es el individuo. Hay tres categorías con las que tenemos que contar para vivir: sujeto, individuo y sociedad. Eso no se puede desmembrar. Yo no puedo ser sujeto exclusivamente, no puedo ser individuo exclusivamente, y no puedo ser alguien del orden del social exclusivamente. Un serio problema que, en mi opinión, se ha presentado, por ejemplo, a los psicoanalistas, es que en el psicoanálisis hay una vocación de iglesia, de secta a veces, en algunos, y yo diría en muchos, que lleva a pensar que de lo que se trata es de una labor iniciática sobre el sujeto y que todo lo demás queda desvirtuado como importancia. Entonces, ni lo individual, en el sentido de la construcción de un individuo que se representa a sí mismo como una unidad relativamente coherente, ni lo social, por ejemplo, lo social en el ámbito de las formas de organización que una sociedad marca para determinar también las posibilidades de un sujeto, ni lo político parecieran de incumbencia suya. Y eso ha traído consecuencias, en mi opinión, gravísimas. Yo creo que el relativo ostracismo del psicoanálisis no solamente tiene que ver con lo que vos decís, las resistencias de los individuos al inconsciente, sino la muy mala concepción política de la transmisión del psicoanálisis y de la incidencia del psicoanálisis en la sociedad que caracteriza a muchos que dicen profesar ese saber. Porque a mí no me cabe ninguna duda que si yo referencio a algunos personajes como, pongamos, Jacqueline Miller, ese es un hombre que sabe que se trata del sujeto, pero de un sujeto que además el saber que trata de dar cuenta de él, el psicoanálisis, tiene que desenvolver en el seno de lo social y lo político. Y por eso Miller no tiene ningún problema en hacer trasvasamientos permanentes del universo propiamente doctrinario psicoanalítico a las reflexiones históricas, políticas, e incluso en causar batallas de orden político en la defensa de lo que es el psicoanálisis. Y por eso, recogiendo algunas lecciones de Freud, yo podría decir que él, a diferencia de un montón de psicoanalistas que han derivado a una concepción más propia de la psicología, de que la vida no es sino uno por uno, y claro, la vida es uno por uno en el sentido de la singularidad que nos constituye, pero la vida es también en conjunto. Pero bueno, el tiempo ya ha llegado también a su conclusión por hoy, y creo que ese puede ser el tema con el cual cerremos nuestra conversación, Santiago, en torno a Freud y la verdad se paga. Resta entonces despedirnos por hoy, amables oyentes, dándoles los agradecimientos a Jorgito Benjumea, quien siempre nos garantiza la emisión del programa desde la cabina de la emisora, darle también los agradecimientos a toda la gente que no presente aquí, sin embargo, con su labor permite que esto sea. Reiterarles finalmente pues la invitación para el 4 de octubre, Biblioteca Pública Piloto, Freud, en torno al tema La Verdad se Paga. Entrada libre y gratuita, y ojalá ustedes le comenten también a sus amigos y sus amigas. Esperamos que el cometido del programa, que simplemente suscitará en ustedes algunas inquietudes y una apertura a la reflexión, se haya logrado alcanzar. Y por tanto, de ser así, pues les aguardamos para dentro de 8 días. Thank you.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Thank you.